SER Podcast. Las 8 de hoy por hoy en SER Podcast.
Hola, muy buenos días. Con Ábalos en la cárcel, el PP se lanza a la movilización contra el gobierno. Lo hizo ayer en la concentración que convocó en Madrid, cerca de la sede socialista, y lo hacen sus discursos con apelaciones a los socios para que dejen caer al gobierno. Lo cierto es que son los socios los que tienen la clave de que pueda prosperar lo que Feijóo de momento no se plantea presentar, una moción de censura para la que no tiene apoyos suficientes. Hoy empieza diciembre, que es un mes con mucha menos agenda parlamentaria. En el Congreso solo está previsto un pleno, que será la semana que viene, y eso va a ahorrar al Gobierno la imagen de negociaciones hasta última hora o derrotas como la que sufrió hace unos días por la senda de déficit. Pero es también el mes en el que España va a empezar un nuevo ciclo electoral que irá de Extremadura a Andalucía.
Y de momento, y en todo este tiempo, no parece que vaya a ceder la presión sobre el Ejecutivo por los casos de corrupción. De entrada, por la disposición con la que José Luis Ábalos entró en la cárcel, decidido ahora a seguir lanzando más mensajes contra Pedro Sánchez, incluso ya entre rejas. Y además por la estrategia del PP en la calle, donde sugiere que Sánchez acabará en prisión y con emplazamiento directo a los socios.
Sastre, buenos días.
Buenos días, Barceló, lo vimos en el discurso de Feijóo.
4 cogieron ese coche para llegar al poder y 3 ya conocen la cárcel. Falta el 1, el presidente del gobierno.
Y también en el discurso de Isabel Díaz Ayuso, hablando ayer de ETA, en la manifestación a la que acudieron también Aznar y Rajoy.
Hay que tener poca vergüenza y poca dignidad para salir todos los días a mentirnos a la cara, como si los españoles fueran idiotas. Y sí, vamos a hablar claro, por si acaso no se me ha entendido. ETA está preparando su asalto al País Vasco y a Navarra, mientras sostiene a Pedro Sánchez. Que me digan que es mentira, porque no cabe mayor corrupción moral ni mayor traición a España que esto.
Hoy por hoy, noticias. SER Podcast.
Julia Molina, buenos días.
Buenos días.
El PP reunió a miles de personas a las que convocó en apenas unos días desde el encarcelamiento de Ábalos, y aunque emplaza a los socios, Feijóo de momento no contempla la presentación de una moción de censura.
Es una baza que prefiere guardarse, aunque Vox y algunas voces internas presionan para que la presente ya. Dicen en Génova que no se puede construir sin materiales y que presentarla sin tener atados los apoyos supondría reforzar a Sánchez. Esos materiales que necesita son los votos de Junts, y si el viernes pedía a los empresarios catalanes ayuda para convencerlos, ayer pasó al ataque contra ellos.
Vuestra ideología es sostener la corrupción. Vuestros ideales son justificar las mentiras. Ni siquiera importa perjudicar a esa tierra que queréis o decís defender. ¿Hasta dónde vais a seguir tragando para mantener lo vuestro, hombre?
En el PP no confirman si esta estrategia de movilizarse en las calles se irá repitiendo en las próximas semanas, así que no hay por ahora una ruta clara de cómo seguirán incrementando la presión sobre el gobierno. Usada la carta de llevar a Sánchez al Senado, ahora lo fían todo a la agenda judicial, y el calendario los puede favorecer porque se espera que Ábalos vaya a juicio en primavera, cuando Castilla y León y Andalucía tendrán ya activada la maquinaria electoral.
Julia, hasta luego.
Hasta ahora.
Hubo ayer en Madrid la multitudinaria manifestación que convocó el PP, también una protesta organizada por el entorno de Vox directamente en la puerta de la sede socialista en la calle Ferraz, donde acudieron unas 400 personas. Allí hubo un detenido y Ayuso tuiteó: no parece raro que Vox haya promovido una nueva trifulca, seguramente para restar protagonismo, dice, y fuerza a miles de ciudadanos de bien. Vox trabaja, concluye la presidenta de Madrid, Vox trabaja para Sánchez hasta en domingo.
En la coincidencia de manifestaciones, la del PP y la de la organización juvenil de Vox, se fijó ayer el ministro Félix Bolaños.
El PP y Vox ya no disimulan, se manifiestan juntos, al lado, compiten por ver quién la dice más gorda de Pedro Sánchez y compiten también por ver quién tiene menos ideas para nuestro país. Se envuelven a la bandera de España. Yo les pediría que no se envuelvan a la bandera de España para insultar al presidente de España y al gobierno de España, porque el patriotismo es mejorar el estado del bienestar, que es lo que nosotros hacemos y ellos no hacen.
Hoy Pedro Sánchez reúne a la ejecutiva socialista en Ferraz, a la que quiere trasladar el mensaje de que la legislatura puede resistir aunque no tenga apoyos parlamentarios y a pesar de los escándalos. Ana Fernández Vila, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. El gobierno tiene por delante una recta final de curso complicada con el foco de del debate puesto en la corrupción y en su debilidad parlamentaria y con el inicio de un ciclo electoral con mal pronóstico para la izquierda. Nada parece de entrada favorecer la intención de Sánchez de resistir hasta 2027, pero según fuentes gubernamentales, lo que le va a pedir el presidente hoy a la ejecutiva de su partido, que se reúne en Ferraz, es que no se dejen llevar por la propaganda y la ansiedad de la derecha. Dicen que busca hacer caer a la coalición por todos los medios, agitando la calle, como ayer en Madrid, y utilizando su influencia, denuncian, en el Poder Judicial. La orden es no distraerse de su objetivo y demostrar que se puede gobernar y sortear el escenario de bloqueo que se augura en el Congreso tras la ruptura con Junts y el voto perdido de Ábalos. En Moncloa creen que hay margen para dar la vuelta a esta situación. Este martes el Consejo de Ministros aprueba, por ejemplo, la subida salarial pactada con los funcionarios.
Y el otro nombre que marca la crónica de la mañana es el de Salomé Pradas, que admite ahora que Carlos Mazón debería haber estado en el CECOPI el día de la Dana. Lo dijo en la entrevista que anoche emitió La Sexta y en la que quien fue consejera de emergencias de la Generalitat Valenciana describió cómo intentó contactar con el presidente, pero cómo él no le cogió el teléfono. A Pradas le habían dicho ese día que no molestara a Mazón. Radio Valencia, Ana Talens, buen día.
Buen día. La ex consellera afirma que le cuesta procesar lo que pasó la tarde del 29 con el presidente, que ella hubiera cancelado la agenda. Confiesa que le causó dolor saber que en uno de los momentos más críticos Carlos Mazón no le cogió el teléfono porque lo tenía en la mochila, y cree que el presidente debía haber estado en el CECOPI.
Yo, reflexionándolo después, sí que he concluido que hubiera sido necesario que el señor Mazón, como máximo representante institucional de la Generalitat, hubiera estado allí con nosotros.
Prada reveló ayer también que el jefe de gabinete, José Manuel Cuenca, le pidió que no molestara al presidente, que le contara a él.
Me pongo en comunicación con su jefe de gabinete, que es quien me dice: el presidente está de actos, me vas contando a mí. Prada, eso es lo que se produce.
Pradas asegura que en el entorno del 9 de octubre y el primer aniversario de la Dana, en las entrevistas que concedió Mazón, dijo cosas que no eran verdad y que le llamó para decirle que quería que contara qué había hecho ese día, que ella le había informado de cada paso del CECOPI y que mintió cuando negó que le había informado de que se iba a enviar el mensaje de alerta.
El presidente está de actos. La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, respondió ayer en redes sociales que Pradas vuelve a mentir y que si la consellera hubiera convocado el CECOPI la primera vez que ella, que Bernabé, ofreció a la UME, la emergencia se habría preparado mucho mejor. Un año sin hablar, escribe Bernabé, para acabar mintiendo más y peor.
Y esta mañana se ha convocado una concentración en el Instituto de Jaén, donde estudiaban las dos niñas de 15 y 16 años, cuyos cuerpos sin vida aparecieron este fin de semana en un céntrico parque de la ciudad. Las dos niñas se suicidaron y un juzgado investiga ahora las razones. Algunos de los compañeros aseguran que habían sufrido acoso escolar, pero el instituto en el que estudiaba ahora mismo una de ellas niega que hubiera denuncias. Jaén, César García, buenos días.
Así es, buenos días. Acoso escolar que, según publica el diario El País, se habría dado en un instituto público en el que estuvieron anteriormente, una situación que no habrían superado. En la actualidad, una de ellas estaba escolarizada en otro instituto, cuya dirección ha negado en rotundo, en declaraciones a la cadena SER en Jaén, que haya habido episodios de bullying, y remarca que las dos menores no coincidieron al mismo tiempo en el centro. Además, la policía investiga si el suicidio de estas dos chicas está relacionado con el de otro chico que se quitó la vida a principios del mes pasado en Jaén y que compartió un instituto con al menos una de ellas. Mientras tanto, continúa el secreto de sumario para aclarar unos hechos que han conmocionado a la capital jienense desde que el pasado sábado se hallaran los cuerpos en un parque céntrico de Jaén. Hoy es en el segundo de los tres días de luto oficial declarados por el ayuntamiento. Se va a guardar un minuto de silencio tanto en las puertas del consistorio como en las del instituto al que acudía una de ellas.
Las 8 de hoy por hoy en SER Podcast.
Y algo más que les contamos esta mañana en la SER, ahora que ha pasado más de un año desde que se produjeron los fallos en las pulseras para maltratadores, fallos que tuvieron en vilo a miles de mujeres.
Igualdad dijo que iba a tomar medidas, pero año y medio después no ha tomado ninguna. Se lo estamos contando esta mañana. Es una respuesta del ministerio que dirige Ana Redondo en la que reconocen que no han abierto expedientes ni han aplicado penalizaciones.
Mariola Laurido.
No se ha incoado expediente sancionador ni procedimiento de resolución, ni tampoco se ha procedido hasta la fecha a la ejecución de garantías. La delegada contra la violencia de género, Carmen Martínez Perza, asegura que no han aplicado penalizaciones a Vodafone y Securitas por incumplimiento del contrato en la gestión y control de las pulseras de maltratadores. De momento, ninguna exigencia de responsabilidad por los fallos durante varios meses en el sistema Cometa que se produjeron en la migración de datos con el cambio de adjudicataria. En una respuesta a través de Transparencia a la Asociación en Clave Feminista, el Ministerio reconoce además que tampoco hay actas mensuales de seguimiento. Dice que tiene notas internas, pero no informes oficiales sobre los fallos. Igualdad añade a la cadena SER que tiene en marcha una investigación y que hasta que termine el contrato en mayo podría poner sanciones.
Hoy por hoy noticias. SER Podcast.
La UME se va a empezar a desplegar en el Parque Natural de Collserola, en Barcelona, para controlar el brote de peste porcina y evitar que la enfermedad entre en las granjas de cerdos.
Collserola es el parque, una de las montañas que se ve desde la ciudad de Barcelona y que, de hecho, la separa de la comarca del Vallés. En las últimas horas han aparecido allí 8 cuerpos de jabalíes más en el municipio de Cerdanyola y se suman a los 6 que ya se habían encontrado antes. La Generalitat ha establecido un perímetro de seguridad con medidas que afectan ya a 76 municipios.
Vamos a actualizar la situación en Barcelona porque en SER Cataluña acaban de hablar con el conseller de Agricultura, Sergi López. Bon dia.
Hola, bon dia. La buena noticia es que siguen dando negativo todas las pruebas que se han hecho en las granjas de cerdos de la zona cercana a la que se han localizado los jabalís infectados. Sobre el origen de la infección, el conseller Òscar Ordeig
ha dicho que
Bellaterra es una zona en la que los jabalís han podido acceder a basura, en la que pudiera haber comida contaminada y desde ahí se haya transmitido la infección. Según ha explicado el conseller, el teléfono 112 recibió ayer 125 llamadas avisando de posibles casos de animales afectados, aunque asegura que son pocos los jabalís que se sospecha que tengan la enfermedad. Una vez más, la Generalitat pide a la población que respete la zona de acceso restringido y asegura que se aplicarán sanciones contundentes si alguien pone en peligro el trabajo de las 80 personas que trabajan en el control del brote.
El ministro Luis Planas se reunirá esta tarde con representantes del sector porcino para intentar contener el daño económico que puede provocar este brote en un sector tan sensible de nuestra economía alimentaria. Hasta ahora se han bloqueado 121 de los 400 certificados para exportar carne de cerdo a terceros países.
Vamos a trabajar para continuar limitando al máximo el impacto económico que las medidas, consecuencia de la aparición de estos dos casos de peste porcina africana en la provincia de Barcelona, puedan producir al conjunto del sector. Limitar ese impacto, mantener abiertos los mercados.
Un estudio demuestra cómo, ahora que ha llegado el frío, la pobreza energética se ceba sobre todo en quienes viven de alquiler, Adela Molina.
Un 30% de los hogares de alquiler no puede mantener una temperatura adecuada en invierno. Son 12 puntos más que en el conjunto de hogares, donde esa cifra no llega al 18%. Es el dato más contundente, pero no el único, que refleja la vulnerabilidad energética que sufren los inquilinos. José Carlos Romero es investigador principal de la Cátedra Pobreza y Energía de la Universidad de Comillas.
Todos los indicadores que hemos calculado para los colectivos, digamos, la comparación entre hogares en alquiler y el conjunto de la población, todos los indicadores son más altos, significativamente además.
El informe anual que realiza esta universidad sobre pobreza energética y que por primera vez tiene en cuenta el tipo de propiedad de la vivienda refleja también que los hogares de alquiler tienen más gasto excesivo para pagar la factura, más pobreza oculta que les lleva a no encender la calefacción y más retrasos en el pago de la energía. Entre las posibles soluciones, aunque no es sencillo, mejorar su acceso al bono social.
Que ese bono social de alguna manera tuviera en cuenta, digamos, especialmente a estos colectivos, pues aumentar el porcentaje de descuento o no limitar, digamos, el consumo energético.
También incidir y facilitar medidas de rehabilitación de las casas, que son claves para mejorar la eficiencia y rebajar la factura.
Hoy por hoy noticias. SER Podcast.
El único primer ministro de Israel que ha sido juzgado durante su mandato, Benjamin Netanyahu, ha pedido al presidente del país que le indulte. Y eso que todavía no hay sentencia por los 3 casos de corrupción por los que se le investiga. Si recuerdan, es lo que pidió Donald Trump cuando viajó al país, que Netanyahu fuera indultado. El gobierno israelí alega que es una cuestión de interés nacional. Jerusalén, Nuria Garrido, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Sí, así justificó ayer Netanyahu esta petición de indulto en una carta en la que ni admite su culpabilidad ni pide perdón. Y es que para el mandatario israelí este juicio, cuyas audiencias ha ido posponiendo constantemente, lo que está haciendo es avivar las divisiones dentro de la sociedad israelí. Y por eso sostiene que solo el fin del juicio puede contribuir a promover la gran reconciliación. Recordemos que el líder israelí está acusado de fraude, de abuso de confianza y de aceptación de sobornos. En cualquier caso, esta petición de indulto ha generado indignación entre la sociedad israelí y también entre parte de la oposición, quienes ayer pidieron que no se le conceda este indulto a Netanyahu y que el juicio siga su curso.
Sobre Ucrania, el secretario de Estado de Donald Trump, Marco Rubio, aseguró ayer que la última sesión de negociaciones con Ucrania por el acuerdo de paz había sido, dicen, muy productiva. Es importante lo que pasará esta semana. Hoy mismo, el amigo y enviado especial de Trump, aunque no tiene experiencia diplomática, Steve Witkoff, viaja hacia Moscú para entrevistarse esta semana con Vladimir Putin.
Entre tanto, la Unión Europea sigue intentando hacerse un hueco en esas negociaciones que afectan a sus fronteras directas. Hoy los ministros de defensa de los 27 se reúnen en Bruselas para discutir un plan que les dé mayor influencia en esas negociaciones. Corresponsal comunitario Enrique García.
El primer ministro belga sigue bloqueando la propuesta que la Comisión va a proponer formalmente esta semana y que la presidenta quiere cerrar en la próxima cumbre europea de finales de diciembre. Un préstamo de 185.000 millones con la garantía de los activos rusos congelados. Es una propuesta que cuenta ya con el respaldo de la mayoría de capitales, también de la Eurocámara, pero que no está exenta de riesgos financieros. Es lo que sostiene Bélgica, que entiende que no existen garantías para que las posibles consecuencias de una represalia rusa sean compartidas por los 27. Los ministros de defensa van a discutir esta propuesta mientras comienzan las negociaciones en Florida. En Bruselas acogen los esfuerzos de Washington, pero repiten que no debe haber ni cesión de territorio, ni del ejército ucraniano, ni tampoco limitaciones a las aspiraciones para entrar en la OTAN y en el club comunitario. Y desconfían de que Putin esté realmente buscando la paz. Los ministros van a abordar también los avances de unas conversaciones en las que de momento Bruselas sigue sin ocupar un puesto determinante.
Y el otro frente, Venezuela. Donald Trump ha confirmado esta madrugada que ha hablado con Nicolás Maduro para intentar reconducir la situación, aunque el presidente de Estados Unidos no ha querido decir si esa llamada fue bien o fue mal.
Y antes de terminar, Sabina.
Como quien viaja loca de una yegua sombría.
Que dio anoche en Madrid el último de sus últimos conciertos. Su despedida definitiva de la gira Hola y Adiós, de su carrera en los escenarios en el Movistar Arena de Madrid ante 12.000 personas, con el que el cantante finalmente se retira de los escenarios.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.